Hola y bienvenidos a, no sé si el décimo, el decimoquinto programa de Cinetenic.
O de Oceavo, ¿no?
No sé, ya. Son muchos ya. Bueno, tenemos que decir que la semana pasada no pudimos hacer el programa ya que nuestro técnico estaba en Salamanca haciendo
¿sí?
en una conferencia, sí, sobre radios comunitarias y tal.
Está bien, Salamanca, buen sitio, ¿eh?
Sí, sí, además una universidad preciosa.
Bueno,
pues
muy buenas,
nada, mira, sí, muy buenas, bueno. Xavi, porque no te he dicho nada. Soy
a ver si nos escucha mucha gente esta vez.
Sí.
Ya aquí en estos momentos, a ver si alguien nos coge el hilo, ¿no?
Sí.
Venga, empezamos.
Bueno, pues hoy tenemos estrenos, muchos próximos estrenos y algunas noticias. ¿Empezamos ya con los estrenos?
Venga, empezamos.
Vale. Pues la primera que vamos a, bueno, a decir es una que está bastante nominada. O sea, que está nominada a los Oscars como película extranjera.
¿Amores perros?
Espérate. Sí, sí, es Amores perros. Lo que pasa es que tiene también muchos premios, ¿no? Como el Globos de Oro, en el de Cannes, en el Chicago, en el de Flandes, en el de Tokio, en el de La Habana, bueno... etc. Porque
aquí, aquí tengo también, a ver si acaso lo comentábamos.
Sí, sí, bueno, tiene varios. Sí. La película, pues, es mexicana. Intervienen muchos, bueno, casi todos son actores mexicanos. También actúa una actriz española, que es la José Toledo.
Sí.
Si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
Y bueno, pues es.
No,
es como,
Goya Toledo.
Pues la. O sea, el único, son tres historias diferentes de amor y la única relación que tienen entre ellas son los perros. Y bueno, pues
pero
son amores duros, puros y duros. O sea, no qué bonito es el amor, sino
eso. Pero no, ¿tú lo has visto, Monse?
Sí.
Bien.
Sí, a mí me gustó.
Bueno, ya sabes que a menos de esta película no empieza en principio eso. Oh, qué bonito.
No.
A ver, hay escenas que no encaja desde un principio, porque después a medida que va transcurriendo la película van apareciendo fragmentos, imágenes, entonces es como un puzzle, ¿no? Es una película tipo puzzle, que no es así. Nos recuerda a películas como Memento y algo de Pulp Fiction también. No son iguales, pero nos recuerdan pequeñas escenas. Y se van montando, no se van montando, vas encajando tú las cosas. Ahora el personaje este sale por ahí, esta era la escena anterior, y así va sucediendo. Está muy bien, me gustó mucho la realización.
Es que es una película, pero se interrelaciona o se relacionan tres mini historias, ¿no? Y por eso son un poco así.
Primero otra. Podemos decir que, bueno, es nominación a los Oscars, como habías comentado.
Lengua extranjera, o sea,
precedida por la
nominación
Globo de Oro también, con mejor película extranjera. La ópera prima de González y Iñarru, Iñárritu, aquí veo que el acento está en la A. Es el director y obtuvo el premio de la crítica internacional en la semana de la crítica de Cannes 2000 y el premio de mejor director en el último festival de Edimburgo.
Sí, bueno, triunfado en varios festivales, tanto como has dicho de Cannes, de Edimburgo, también en Sao Paulo, en Tokio, en La Habana, aquí en España, en Huelva, en Los Ángeles, o sea, que también es una fuerte competidora con la de Tigre y Dragón.
Son diferentes. Las dos están bien, pero ¿cuál nos tenemos que quedar? Es que si fuésemos los jueces nosotros, ya nos costaría.
Sí.
Bueno, está aprobada esta película, ¿no? ¿Qué decimos? Siempre decimos un aprobado o un suspendido.
Sí,
está
un notable, yo pondría un notable.
Un notable. Es que en la página web ponemos como una especie de calificación de películas y es cuando nosotros podemos, o la gente que observe, hay los detalles más minuciosos, pero pueden haber ahí pues el tipo de estatuillas, ¿no? ¿Cómo se llamarían? Las estrellitas, ¿no?
Estrellas, y como los hoteles.
Exacto, como categorización pues de si es buena o no es buena.
Bueno, la siguiente es ¿en qué piensan las mujeres?
Sí.
¿En qué piensan las mujeres?
¿En qué piensan las mujeres? ¿Qué pasa, Monte?
¿Qué pasa? Pues nada, bueno, es la vuelta de Mel Gibson.
Pues entonces en esta
La vuelta de Mel Gibson, y bueno, también sale Helen Hunt, que bueno, ya dije la semana pasada que es una de mis actrices favoritas.
Vamos comentando tranquilamente,
Bueno, la historia es de un joven, bueno, un joven ejecutivo, como que joven ya no,
Apoderado
porque
también,
ya
¿no?
roza los 50.
Sí.
Y no. Y. Sí. Y bueno.
Sí, bueno.
Pues eso, ¿no?
Es que estoy recordando que esto lo habíamos hablado hace dos semanas.
Sí, bueno, hace
pero
dos semanas.
Lo que estamos haciendo es recordar un poco también hoy, más que nada, la película.
Sí.
Ya se sabe de qué va, ¿no?
Bueno,
¿qué piensan las mujeres? Pues Mel Gibson piensa. No
sí,
piensa.
A través de un cortocircuito, ¿no?
Exacto.
Recibe un don, que es escuchar los pensamientos de las mujeres.
Exacto.
Y bueno, pues eso, ¿no? También lo que se podría decir un poco más así. ¿Qué dirías tú?
¿Qué diría? Pues
sí.
Es una comedia.
Bueno, comedia.
Es una comedia bastante adaptada para todo tipo de público, ¿no? No, es que ahora no sé si queremos repetir más cosas como lo hicimos la semana pasada, es que a veces pasa eso, ¿no?
Es que a veces repetimos muchas cosas.
Si repetimos mucho, no queremos tampoco. Nada, dejamos que, bueno, ya hemos comentado,
vale.
Si tienes algunas dudas, pues lo puedes tener en nuestra página web,
sí.
Que la Monse lo recordará.
Otra que también hemos comentado mucho.
¿Que no recuerdas la página web, Monse?
Ah, sí que te la recuerdo, es www.rabalnet.org/radio/cinetenic.
Muy bien, ahí está, si quieren ver, ¿no?
Sí.
Por mucho que no esté actualizado, ahí puede ser.
Sí, además,
notición.
La página ya está actualizada. Ya tenemos nuevo Java en la página.
Muy bonito quedado.
Sí. Y aunque no salgan las manecillas cuando ponéis la flecha o el pinche delante de encima de la foto, está la sinopsis, de verdad, os lo juro. Yo la hago cada viernes.
Y se ve.
Sí. Muy. Bueno, pues lo que te iba a decir, que otra que también está nominada a los Oscars, que hemos hablado muchísimo de ella y que se estrenó el viernes 16, es Antes de que anochezca. Yo pienso que de esta, como que ya no podemos comentar nada más.
Comentaremos algo muy destacado para esta semana, porque los Oscars son esta semana.
Ah, sí, bueno, son la semana que viene.
Es el 30.
Se acerca. Ya te he dicho que le voy a pedir, ya sabes que te voy a traer un Oscar.
Vale, sí, es verdad. A ver si tienes alguna.
Juan Carlos. ¿Verdad que hay presupuesto para Hollywood para irme a los Oscars?
Sí, ¿no?
Sí, me están diciendo que sí,
pues
o sea que me voy a traer.
No hay problema.
Uno.
Nuestra corresponsal Montse se va a Hollywood. ¿Por qué no?
Claro, sí, se me voy ahí.
Hombre,
la gente aquí se piensa que no se ríe.
Oye, que ya he visto Sandra Bullock, ¿eh?
Sí.
Ojo, ¿eh?
Ahí ya me compra el vestido y todo.
Ojo, ¿eh? Que
para la ceremonia, porque voy a pasar por la alfombra roja.
Sí, mira.
Vaya.
Bueno, comenzamos esta de Javier Bardem, que está nominada con Malos al Oscar como mejor actor, gran premio del jurado y Copa Volpi, o sea, vaya nombre ese también, a mejor actor en el Festival de Venecia, nominación a los Globos de Oro como mejor actor dramático.
Y lo ganó, ¿no?
Y bueno, hay una cantidad de nominaciones. Nada, le habíamos también comentado, pues, de qué trataba, bueno, pues, de su, la época de Reinaldo Arenas, un escritor. Y que, bueno, tiene sus competencias y dentro de la política y, bueno, podemos decir que es una película que, ¿no?
Sí.
Puede agradar al público. Es complicadita también.
Es que es la vida de una persona.
Claro, de escritor.
Y
claro, también eso tiene sus puntos, pero bueno, es muy bonito.
Y además que es un personaje bastante... es diferente al resto. ¿Qué te voy a decir? ¿Escuchamos un poco la canción esta? Que me gusta mucho de este grupo, es de Destiny Child.
Venga.
Y es el
¿Te acuerdas?
De la es de la banda sonora de Ángeles de Charlie.
Es verdad, escuchamos un poquillo.
Thank you. I should get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like the diamonds that I brought?
Pues seguimos con, bueno, estas dos últimas películas que vienen, yo no sé si comentarlas, porque aquí muchas cosas raras, ya, o sea, ya los títulos ya se pasan.
Aquí vamos a decir que lo que es ahora, si están escuchando niños en este momento,
que pues se vayan.
Que se vayan los niños y que entren los adultos, porque esta película es...
No es que sean para adultos, pero bueno,
no,
son títulos como para...
Hombre, bueno, tampoco no es una película no comercial, pero... A ver, no es comercial, pero... ¿En qué cines está? A ver...
¿Cuál?
Me parece que está en Renault...
No, primero es la otra.
¿Qué está?
Sí.
Venga, pero la está. Última vamos...
Sí, sí, la última la dejamos para la última.
Esa, lo que estamos hablando.
La que estamos hablando es El Último Harén, que bueno...
No, perdonamos, lo que estábamos hablando no.
Ahora, es El Último Harén.
Sí,
vamos
pero...
a hablar del Último Harén.
Sí.
No, de la que estábamos hablando ya hablaremos
eso,
después.
Eso, es que si no se pensaban que era esta la que era de los niños.
No.
Nada. Ahora ya pueden venir los niños. Lo que
El Último Harén. Pues bueno, El Último Harén se trata de una película que de una chica que es italiana, que la venden a un... No sé si me acuerdo bien, a un marroquí. Y bueno, la venden para convertirla en una de las mujeres de un sultán, y ella en el transcurso ese de que está con el sultán se enamora de su leal, no sé cómo se llamará, la mano derecha del sultán, sí, y al final incluso hace que el chico este hace que la chica, la italiana, sea la preferida del sultán, uh-huh, para ellos poderse de luego escapar. Y bueno, trata eso, es una... No sé, pone que es un drama, pero bueno.
Sí, vamos perdidos porque, bueno, como Montse ya sabéis que es nuestra corresponsal de Estados Unidos,
he viajado mucho.
Ha viajado mucho. Y como esta no es americana, es en este caso italiana, turca y francesa, pues claro, no abarcamos mucho. Pero si no, ya iríamos todos plagados. ¿Comentamos la otra?
Sí, vale. Dile en francés el nombre.
¿En francés? Sí, cuesta bastante decirlo.
Bueno,
esto traducido es... Dilo, Montse, que a mí no me gusta decir esas cosas.
Fóllame.
Bueno, pues eso. Mejor que le diga una mujer, ¿no?
Sí, bueno, queda de bien.
Hay gente que le gusta esto.
Sí, sí. Pero están diciendo que no, que le gusta, que le gusta.
A ver, está bien, pero es que tiene un guión muy malo, ¿no?
Hombre, a ver. Las dos protagonistas son dos actrices de porno.
Sí. Después hay mucha violencia.
Tampoco creo, o sea, grandes dotes de actuar para ser actriz de porno no hace falta. Y que la pasen a una película que tiene diálogo y tal,
uh-huh,
no sé cómo, yo esta no la he visto.
No,
o sea,
estás
tampoco
diciendo,
puedo criticar
estás
mucho,
diciendo,
pero...
Lo estás diciendo correctamente, no, es así. Lo que pasa que ¿no? es muy, muy violenta y también actúan ellas dos actuando de una manera pues que después de la violencia hay el sexo, o antes puede haber sexo y después de la violencia. Puede haber algún pequeño comentario en este caso, a ver si tenemos aquí más gente que digan alguna opinión. Dime.
Espera, ¿ya está?
Sí.
No tenemos.
Pero bueno, se puede. Espera, toma.
¿Habla? Sí, ya.
¿Sí? ¿Puedo ya?
Venga,
bueno,
estoy
muy improvisado. Bueno, soy Fernando de
la audiencia que estuve ayer. Os doy gracias por dejar esta intervención. Y lo que estabas diciendo de Boisema, Follame, yo, por ejemplo, la pude ver. En teoría, la película tenía que haberse estrenado aquí, tiene calificativo X, tenía que haberse estrenado en salas X. Pero bueno, debido al ambiente que hay en este tipo de salas, la gente es más restringido. La película está teniendo mucho éxito. La encuentro como yo una mezcla en, como tú dices, ¿la has visto tú?
Sí.
¿La has visto tú? Es como una mezcla en Tarantino lo porno.
Violencia,
matar.
Sí.
Está protagonizada, como has dicho, por la actriz que la dirige, Coralie, que es una actriz francesa porno que ahora se mete más a lo que es lo comercial.
Uh-huh.
Pero yo me la esperaba mucho peor la película y, de hecho, ya sabes a lo que te vas a encontrar.
Sí.
Y está teniendo gran éxito de taquilla, sobre todo el boca a boca, el nombre es muy sugestivo. Y está teniendo éxito sobre todo con gente de que no sabe lo que va a ver. Uh-huh. Gente de que...
No, es que además el título no sugiere nada.
No sugiere nada. Va más gente que a ver a lo que se encuentra o el perdido, como digo
muchos
yo, ¿no?
Van a ver lo que
es
se encuentra.
Perdido.
Pero es que el guión, ¿qué tiene de guión eso?
No es nada. El guión no es nada.
Es vacío, está vacío.
Es
violencia
sí.
Y sexo. O el sexo y es violencia.
Piensa que ahora se está metiendo mucho actor porno como Rocco Siffredi, que ahora se hizo Romance X, ahora está haciendo Marujas Asesinas, que es una producción española. Muchos actores porno se están metiendo ahora
no al softcore, uh-huh. lo están haciendo este tipo de película. Y yo, mi opinión personal de Boisemont, Follame, uh-huh. es que es una película hecha inteligente. Inteligente en el sentido a nivel de taquilla, a nivel comercial, como dices tú. No. A mí me gustó por el sentido de. Ya mis gustos van por ahí. Uh-huh. Es un poco violencia gratuita con sexo, uh-huh. es todo a lo loco. Pero es una película hecha inteligente a lo que es la taquilla. Y sí, está teniendo uh-huh. éxito en todo el mundo. Y ya la entrada de publicidad que tuvo de Salas X a la gente le da el morbo, el boca a boca y el morbo. La película está jugando con el boca a boca y el morbo.
No, además eso que dices uh-huh. es verdad, porque en muchos países han tenido problemas, bastante problemas esta claro, película y la han pasado solo en Cines X. Lo que pasa que aquí, bueno, no sé si es que somos más liberales o cualquier otra cosa. Uh-huh. Que mira.
Bueno.
No, pero a mí, por ejemplo, me da miedo, ¿vale? O sea,
miedo no.
No miedo, sino...
Sí, como
miedo,
angunia, ¿no?
Miedo para a mí no, sino me refiero miedo hacia el público, ¿no?
El
porque
público.
Es que hay muchos niños que, sí. que van a ver películas ya de mayores. O sea, por ejemplo, esos niños que tienen 14, adolescentes más que nada, ¿no? Que van a ver películas ya de gente que ya tiene 18. O sea, bueno, de estas recomendadas para 18.
Yo la fui a ver al Savoy y la entrada estaba bastante restringida, ¿eh? O sea,
sí,
creas que entraba cualquiera, ¿eh?
Ya.
La película, es que, vamos, yo me acuerdo que habían dos chavalines, los típicos de 16 años, que, uh-huh. que van a verla porque no pueden entrar a una sala de X y creo que no los dejaron. Tenían problemas en la entrada en taquilla, estaban hablando con...
Pues me parece muy bien porque este tipo de películas tampoco es para ellos. O sea, ya si ya se le ponen... recomendada para mayores de 18.
Sí, de todas maneras aquí no, depende que
no,
qué
sí,
prensa
es recomendada para 18.
Algunos ponen pues pendiente de calificación.
Yo la considero ya por todo, la considero X.
Sí, no, X. Y se ha considerado X, pero bueno, mira.
Sí que es verdad, porque hay escenas que salen partes
es hardcore,
es hard.
Y bueno,
se ve el sexo, pero descaradamente, sobre todo
el
hombre se le ve
las sabes la de las dos las más feita, que es la Coralie, que es una actriz porno francesa, que es la que más desfase tiene escenas verdaderamente hard y la película uh-huh. es un desfase muy gratuita. A mí me ha gustado, fui pensando que no, pero no tengo nada más que decir sobre ella, pues vosotros habláis, pero sí, yo la recomiendo a un público que sepa a ver lo que va,
claro.
Hay un público que sepa lo que va, y creo que lo que decís muy bien, el acceso a la gente tiene que estar controlado, pero hay que estar abierto a todo, sabiendo a lo que se va a ver, pero
sí,
abierto
sí.
a todo tipo de cine.
Sí.
Eso es el cine.
Sí, o sea, yo no la dejaría de ir a ver, ¿no? O sea, no, tampoco estoy diciendo que no la iré a ver porque no. A mí también me gusta este tipo de películas.
No, pues sí, tú eres un amante.
Bueno, yo soy.
Bueno.
Espérate que ha llegado ese, que te dije.
No,
bueno, y solo decir que en Barcelona hacen ya en dos salas que son bastante, o sea,
sí.
que ya hacen, ponen cine independiente y tal muchas veces,
sí, sí.
¿no? Que es el Savoy y el Renoir Lascaux.
Fíjate, dos salas en esta película, y ahora hablaremos más tarde, que ahora no tiene
sí,
nada que ver, en
sí,
una
sí.
sala que es Requiem por un sueño, que está en una sala en Barcelona que es
no,
la Savoy.
No, pero aún está.
Bueno, saldrá.
Saldrá.
¿En
la sala, perdona?
Requiem por un sueño.
Sí, la sala.
Alexis. Solo una. Pero esta no es tan, ¿cómo podemos decir?, como tan fuerte como la de Boisemont, ¿no? ¿Cómo se pronuncia?
Boisemont, sí, lo dices bien.
Y claro, que dices dos salas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues, bueno, una es
no,
más
ya
sexo...
Se ve, que ya se ve que no es comercial,
no
es una película comercial.
Pero, a ver, que también está bien la
obra. Boisemont, ya te lo digo, te lo aseguro, y ya se está viendo, es un pelotazo de taquilla, ¿eh?
Sí, no,
Boisemont
sí.
es un pelotazo de taquilla, sí.
A ver cuánto
dicho,
dura.
El morbo dura. Y el boca a boca, ¿eh? Boisemont... Y espérate que luego cuando sacan vídeo y
también
en luego sesiones golfas, vaso y más, es un
pelotazo. Podría ser, ahora desde que podría ser que aparezca en madrugadas, en salón,
eso es indiscutible. Y si hubiera hecho en salas X, se llenan, porque yo de hecho estaba abierto a ir a verla en la sala X.
Claro.
Tenía un amigo mío y nos íbamos a meter a verla, sabiendo lo que te expones, lo que
claro.
el ambiente que cutri freak que te puedes encontrar en una sala X.
Sí.
Pero Boisemont es... fue un pelotazo antes de jugarla.
A ver, que tú en una sala X puedes perfectamente ir, que a ver, puedes decir, bueno, pues la
sí, pero a ver, el ambiente no
el
es
el
ambiente
es muy freak.
El
ambiente
sí.
es muy freak porque yo personalmente...
Sí.
Hombre,
el Festival de Cine Erótico en Barcelona, pues...
No, pero no es lo mismo
no,
en
lo
una
mismo.
Sala XX de, que
Exacto.
sabes el ambiente que te puedes encontrar, porque yo personalmente, para hacer un reportaje cuando hacíamos... estuve en una audiencia en FM... ya lo digo y lo digo muy de pasada, entré en una con mi compañero y te puedo decir que duré 5 minutos
por lo que no viene ahora ni el, no es el lugar ni el programa y tal, de lo que puedo, de lo que pude ver, me pude aguantar 5 minutos y salir de lo que...
Pero que son gente mayor o joven.
Bueno, de todo, de todo.
A micrófono cerrado te lo digo.
Venga,
después lo hablamos, venga. Lo hacemos aquí. Sube, sube. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fall. The clothes I'm wearing, I fall. The rocks I'm rocking, I fall. Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I fall. The house I live in, I fall. Y ahora seguimos ya con los próximos estrenos que para el viernes este que viene, el día 23 de marzo, hay muchos, pero muchos. Podríamos empezar con 13 días, que es hace una semana vino Kevin Costner aquí a España. Y bueno, pues esta película, ya como el título pone, son 13 días, ¿no? O sea, la historia dura en 13 días. Y es lo que sucedió en ¿cómo se llama?
¿Qué te refieres?
En 13 días.
Sí, pero es que, ¿qué sucedió? ¿Qué vos dices?
¿Qué sucedió? En esos 13 días sucedió
lo de Cuba.
Lo de los misiles, eso, de que no me salía la palabra.
Ah, vale, sí.
El país.
¿Sabes
qué
me estoy confundiendo? Es que también estos títulos con 15 minutos.
Ahora. Sí, imagínate, es que además es lo que estábamos comentando antes del programa. Ahora todos son números: 102 dálmatas, 15 minutos, 60 minutos, 60 segundos, no sé qué. Son todos iguales.
Todos iguales, ahora empiezan así.
Sí.
Pues sí, se trata de eso, se estrena este próximo viernes y se trata de lo que has comentado.
Yo no comentaría nada más porque la semana que viene nos veremos igual, que siempre cambiamos. Y...
Venga, como no tenemos también mucha cosa, mucha información... Pues,
sí, hasta la semana que viene.
Eso, bien hecho.
Y bueno, la siguiente sería Descubriendo a Forrester. Esta, bueno, se ha visto ya anunciada por televisión aquí en España. A ver, es un chico de color, no de un barrio muy bueno... que, bueno, catalogan la gente más por sus actividades, ¿no? Uh-huh. Que al chico este sería por el básquet, y lo catalogan por eso, no por lo bueno que él pueda hacer estudiando. Uh-huh. Y, bueno, descubre a un escritor famoso, que es Forrester, descubre que aún sigue vivo y tal, y, bueno, este le ayuda a ser, pues, bueno en literatura, uh-huh, por decirlo de alguna manera, y se lo demuestra también a los profesores. Sale Sean Connery, el abuelete más bueno de todo Hollywood.
Dice que sí.
No,
es verdad.
Es un abuelete, pero está muy de Ben Bell. O sea, con los años que tiene, ya le gustaría a la gente. Que tiene 70... Si no me equivoco, 74, 73.
De oído.
O sea, qué grande, ¿eh?
Sí, porque era un James Bond, ¿eh?
Sí.
Ahora me parece un James Bond como él.
Hombre, Chris Brosnan tampoco tiene nada que...
Ya, no.
Bueno, yo sí, diciendo sobre Descubriendo a Forrester, lo que os puedo decir, es una película inteligente, como decís, la dirigió Gus Van Sant, después del fiasco que tuvo con Psicosis, vuelvo a repetir el pelotazo que hizo con el indomable Bill Hulting, es
sí,
como una variante del mismo tema.
Dirigió Psicosis,
sí, sí,
¿no?
Sí, Gus Van Sant, el remake innecesario de plano por plano hasta...
Innecesario
es plano por plano, hasta los títulos de crédito de Saul Bass los volvió a copiar...
La
entonces
de
Bernard Herrmann. Bernard Herrmann. Entonces vuelve a repetir, va a jugar sobre seguro, produce como dice Sean Connery, y va a jugar sobre seguro haciendo más de lo mismo del indomable Bill Hunting que le dio
tanto el
éxito. Y sobre lo que habéis dicho de 13 días, el fallo que tiene, que es una película que ya sabes el final, es una película que es para los americanos, para puertas afuera no nos interesa el tema. Uh-huh. Kevin Costner estará muy de capa caída, el fracaso que tuvo entre El amor y el juego, dirigida por Sam Raimi. Y ahora la que está montando con 300 millas to Graceland, con Carl Russell y Christian Slater, que hacen de Elvis Presley, se van a robar. Se ve que los previews en América han sido un fracaso. Y habéis señalado muy bien lo que decís sobre Descubriendo a Forrester. Es una historia bonita, se sabe desde un principio y al final. Lo único atractivo que yo quiero es reivindicar el secundario, que es F. Murray Abraham, que fue quien ganó el Oscar sobre Salieri, que es un gran roba escenas. Y yo he visto algunas escenas de la película, roba escenas hasta el mismísimo Sean Connery, ¿no? Pero es una película inteligente, es un director que ha tenido un gran fiasco, vuelve a más de lo mismo. Y teniendo volviendo al éxito que le proporcionó la primera película, que fue Wild Hunting.
Sí, además es verdad, no me he acordado, pero tienes muchas razones. Es como, no la misma, pero bueno, tiene una misma temática, ¿no? Del Domadio Wild
Hunting. Es la película que gusta.
Además que fue una película que tuvo mucho éxito.
A mí no, yo...
No, la gente la infravalora mucho y a mí no me quieres que te diga. Yo he visto mucho Telefilm, he visto mucho
temática, es que es eso.
Niño marginal, con profesor entrañable y que le coges cariño y que es como la redención de un camino mal a un camino bien. Uh-huh. Encuentro un tema que da taquilla comercial y siempre como un actor. En su momento fue Robin Williams, en que se llevó el Oscar a mejor actor secundario, el guión también se lo dio de Will Hunting. Sean Connery seguramente estará pues nominado al Oscar. No le veo más mayor aliciente a este tipo de películas.
Sí, puede ser. Bueno, la siguiente sería Todos los caballos bellos, con nuestra P, uh-huh, por no llamarla Pene, y el Matt Damon.
Sí, también
yo de esta no comentaría nada porque tampoco no quiero comentar nada.
Yo sí. ¿Quién sale aquí de actriz?
Esa, la pena, porque
tiene que solo sale 20 minutos y se los pasa todos llorando. Sí. 20 minutos de película tiene y llorando. No tiene nada más.
Nada, a ver.
Es una película que se hizo hace 2 años, han tenido cantidad de problemas, cantidad de cortajes. Duraba 170 minutos. Uh-huh. Will Horton reniega de ella. Lapsus de tiempo que no tiene ni sentido ni nada. Son películas, si os dais cuenta, y creo. Yo lo que no entiendo es que se empieza a rodar una película y ya se sabe que es un fracaso. Pues yo creo que puede ser la constancia del director o la dedicación del director-productor. Hay películas que empiezas desde el primer día de rodaje y sabes que van a pinchar. Uh-huh. ¿Sabes? Todos los caballos bellos fue una. La leyenda de Barber Dance de Robert Redford también se sabía. Sí. Son películas que sabes que van a pinchar por un elenco muy importante que tengas.
Era muy lenta, ¿eh?
¿Qué?
Es muy lenta.
Sí, son películas de Robert Redford. Dices La leyenda de Barber Dance, ¿no?
Sí.
Son películas como El río de la vida, Un lugar llamado Milagro. Son películas que son para un público que él quiere hacerlas.
Claro.
Es como Clint Eastwood, que hace una película comercial y luego pues hace la típica película que a él le gusta, lenta y que les da los dividendos que puede hacer. Robert Redford creo que es lo mismo.
No, pero esta película, el único aliciente que tiene, y para quien lo tiene, o sea, para adolescentes femeninas, es Matt Damon y el romance, el amor, uh-huh, y ya está. Son este tipo de películas, que la va a ver la gente que le gusta este tipo de películas.
Y hacer una buena película, Montse, es un buen milagro, ¿eh? Porque
sí. No, bueno, esta no.
Y pinchar aquí, ¿eh? Porque el boca a boca es muy importante. Yo todos los caballos bellos ya.
Por eso no quería comentar nada.
Yo pinchará.
A ver cuánto dura en cartelera. Si duran 2 semanas, que es lo mínimo. No,
lo mínimo ha sido una.
¿Es el aliciente?
¿Ha sido una?
Sí,
no sé, me acuerdo cuál fue, pero fue una.
¿De quién? ¿De Penélope?
No, de General.
Creo que estáis hablando de Penélope. El debut de Penélope, Woman on Top, de aquella que un fiasco, bueno, como la peor película.
Esta que hace con el Tom Cruise.
Tom Cruise es un gran reclamo
pero
de cartelera.
Pero Tom Cruise,
será por Tom Cruise.
Es el reclamo o el aliciente de Tom Cruise, pero
porque
ya
piensa
está.
Que luego está Carrasel y Cameron Díaz, que están de pasada la película, es el remake de Abre los ojos. Uh-huh.
Sí.
Pero esto creo que puede relanzar a Penélope, pero Penélope está teniendo una entrada muy mala en Hollywood. Aparte cae mal,
los comentarios caen
mal, es muy prepotente y no es como puede.
No, ya lo comentamos nosotros hace 2 o 3 programas, que no, o sea, se está comportando muy mal.
Pues como Banderas. Banderas el único pelotazo que ha tenido La máscara del zorro, porque ¿qué más ha tenido? Luego en Alabama, un fracaso, bien dirigida, por cierto, por mi gusto, The Body.
Uh-huh.
El único pelotazo que vuelve al zorro, porque es que no tiene ningún pelotazo Banderas.
Sí. Y ahora el fantasma de la ópera y es muy muy parecido a La máscara del zorro. O sea.
Sí. Bueno, es el musical, Weber, sí, pero...
Sí, sí. Claro.
Y Bardem, la entrada, como comentabais antes de que anochezca, tiene una entrada muy fuerte por su interpretación, pero bueno.
Puede ganar, ¿eh?
¿Qué?
Puede ganar.
Bueno, hasta el niño bonito de Hollywood.
Yo como patrio quiero que gane Bardem, pero...
Por supuesto, todos.
Nuestro como patrio, barrio, pero me, no, la interpretación patrio, de Russell Crowe me gustó mucho en realidad.
No, pero no lo va a ganar. Ya, seguro, ¿eh? Pero ese seguro. Bueno, seguiríamos con Malena. Yo, Malena, no tengo nada de información.
Malena, Montse. Malena.
Dice que la chica se parece mucho a la...
Mónica Bellucci, por Dios. Lo que no entiendo de Mónica Bellucci es que cómo puede estar casada con un actor tan feo como Vincent Cassel. Que me explique, por favor.
Yo sé que se parece mucho a la Catherine Zeta-Jones, o por lo menos en el póster de...
María, gracias,
bueno,
que
en el cartel de la película. Mónica se parece bastante.
Sí,
o sea, yo la he visto y digo, la he visto así de reciclo.
Típica película europea del despertar sexual de un niño sobre una mujer madura que enviuda.
Te explico. También recuerda el póster en una película que os comento. Nominada a los Oscars, como lo podéis saber. Categoría como mejor fotografía y mejor banda sonora. Estamos hablando de los Oscars esta semana y vamos a hablar, bueno, durante muchos días. Esta película pues es de Giuseppe
Tornatore,
¿no? Es el realizador que ha brindado, bueno, con las películas de Cinema Paradiso, ¿no? También.
Y Mediterráneo.
Sí. Ganador también de Oscars de la película de no habla inglesa. El hombre de las estrellas o la leyenda del pianista en el océano.
Oh, gran película.
También.
Gran película.
Malena en la que se estrena, o la que se estrena.
No se estrena este viernes.
Este viernes,
perdona,
el 23.
Sí, ya estaba diciendo.
Sí.
Pues nada, ese personaje...
Ah, ya sé quién es.
Sí, de la chica... Bueno, chico ese está obsesionado.
Ya sé quién es la chica.
Vale. Pero ahora te lo comento.
Ya sé quién es.
El hombre de un personaje, que bueno, protagonista, una viuda de exquisita belleza, que vive en un aburrido pueblo italiano. Bueno,
vale,
eso ya...
Es verdad que es muy guapa.
¿Ella cómo se llama? ¿No es Mónica?
Mónica Bellucci.
Sí, pero no sabía, ahora no me acordaba del nombre.
¿Te acuerdas
de
Drácula de Bram Stoker? Es una de las vampiras.
Sí,
¿no?
sí, la morena esta.
Bajo sospecha,
es que es
también
muy...
fue una de sus películas. Bueno, pues también hablaremos la semana que viene.
Sí.
Yo personalmente también comentaré alguna anécdota, pero si quieres lo dejamos por hoy. Si tú quieres comentar alguna cosa.
No, yo agradecido de que me habréis brindado la
colaboración. No, estás abierto. Aquí no se cierran. Nunca.
Tenía ganas de ver vuestro programa, que por cierto digo que
es genial. Es suave, ¿no?
No, es genial y está muy bien. Y aparte informáis de todo muy bien.
Y espérate,
y,
que lo has visto las noticias.
Ponéis al día. Y bueno, vuelvo a reincidir de que la gente que está abierta a todo, pero nada, cierto tipo restringido de público, la de Boisema, Follame. Yo la recomiendo.
Esta película es como, ¿recuerdas los partidos de fútbol que dicen la imagen, la foto,
sí,
la foto del partido, ¿vale? Sale en la empresa, nombre de la empresa, no voy a decir nombres de empresas, nada, y sale la foto del jugador tal, chutando, lo que sea, o del público. Aquí, la foto, no, la palabra o la frase que se ha hablado más es esta.
Ya
he dicho que es un guión malo, ¿no? Pero saliste del cine en plan, bueno, es que yo no sé si salgo de un cine, pero bueno, recomiendo que sí, que
sí. Bueno, en próximos estrenos que nos quedaría hablar de tres películas, pero es que el tiempo ya apura.
Bueno,
y tenemos
no
que
nada,
tenemos
hombre.
Que hacer noticias.
No, a ver, ¿qué diría?
No, queda Requiem por un sueño, que ya hablaremos la semana que viene, State and Mind
también,
y Duets
a dúo,
que también hablaremos la semana que viene. Podéis ya saber, estas sintonías son las noticias. Bueno, pues hoy tenemos unas cuantas.
Muy conocida la sintonía.
Sí, aquí sobre todo.
Sí.
Bueno, empiezo yo con las noticias.
Empieza, Montse, sí, es lo tuyo esto. No sé por qué, pues lo tuyo.
Sí.
Dime.
Hoy me da una vuelta también por Hollywood. Sí, ya he hablado con bastantes estrellas y tal. Ya he visto los vestidos de alguna
pero,
que va a llevar y
estrellas,
tal.
¿Estrellas? ¿O sea mayor, o sea menor? ¿Estas?
No.
Las otras. Vale,
sí, ya he visto dos o tres vestidos que van a llegar. Sí, son. Ya verás, van a sorprender, como cada año.
¿De presupuesto?
Bastante.
¿Ya tienes vestido, no? Para la gran gala.
Sí. Bueno. Ya me lo he comprado. Es muy bonito, ya me veréis.
Venga.
Bueno, pues empiezo con una que. Con Spider-Man. No sé cómo llamarlo.
Cómic.
Dibujos animados. Pues mira, faltaba la película. También está el videojuego, pues faltaba la película.
Perdona, es que también quieren proponer Los Simpsons como película.
No, sí, Los Simpsons ya lleva 2 años en proyecto.
Madre mía.
Lo que pasa es que Los Simpsons tardará.
Bueno, pero estaría bien ver
sí,
Los
sí,
Simpsons,
sí.
¿Eh?
Además tendría muchísimo éxito, porque hay muchos seguidores.
Ah, está muy bien.
Sí, sí. Y bueno, pues ya está en marcha el rodaje, ¿no? Y la produce los estudios Sony de Los Ángeles. Y más o menos su presupuesto, ¿sabes? Más o menos, aún no se sabe. Pero es alrededor de unos 100 millones de dólares. O sea, imagina, ¿vale? Su director es Sam Raimi, Raimi, sí. Y los protagonistas son Tommy Megire, Willy Dafoe y Rosemary Kristen. Y se estrenará en Estados Unidos en mayo del 2002. O sea, imagínate cuando llegará aquí. Sí, en el 2002, sí. Imagínate.
Tarde.
Sí, sí. Tú tienes también algunas,
sí,
¿no?
Sí, tengo Fausto 5.0. No tiene nada que ver con Faust, la película de Fantastic Four de la
Filmax. Esa también la tenía yo, me la has robado.
¿Eso lo tenías tú?
Sí.
Ah, bueno, pues una menos. Bueno, mejor así tenemos más tiempo para hablar de muchas cosas.
Dale. No.
Pues os comento pues que es del guión de Fernando León de Aranoa y está dirigida por Isidro Ortiz. Juntamente también Alex Olle y Carlos Padrisa, que son de La Fura de las Baus. Trata de La Fura de las Baus.
Ahí es la
versión 3.0, pero está en este caso la película es 5.0. Ha empezado esta semana aproximadamente y se van a rodar en Barcelona y algunos los exteriores y interiores también. Y bueno, me parece que duran 7 o 8 semanas de rodaje y cuando esté, pues ya lo veremos en pantallas. Aquí nuestra admirada actriz y conocida es, ay, me cuesta mucho decir este nombre, ¿cómo se llama?
Naya,
¿no? Naya Nimri. Sí.
Por cierto, está muy buena.
Sí, sí. No, yo la vi, estuve allí, es muy... Sí, a mí ese pelo que lleva, ese peinado...
Su característica es eso,
o sea, tú no la veas de otra manera, pero es que cuando la ves ya, tiene algo.
Sí.
A mí la escena de abre los ojos, no.
O sea, ahí sale con el trajecito chino ese que
estaba en el coche ahí, que se discutía con el Noriega, ¿no?
Mm.
Esa escena era fabulosa, es que incluso quiero volverla, porque esa voz
era
fascinante. ¿Te acuerdas esa voz como, no rota, pero...
Y si la ves con el pelo largo en asfalto ya te puedes morir, ¿eh?
Ya. Eso también.
Lo que sí que tengo que decir es que no hace una semana que se ha empezado a rodar, sino hace, me parece, ya dos o tres.
¿Sí? Ah, vale.
Y es la primera película de Fura de las Baus.
Sí, sí, no es así.
Es un grupo teatral que es bastante conocido, tanto aquí en España como fuera de España.
Fuera de España, internacionalmente se ve que tiene mucha acogida, eso es verdad.
Sí. Será durilla, ¿eh? Ya el cartel de Fausto 5.0 que lo hicieron en teatro, que se ve el tío que se está pegando el tío en la cabeza, ya fue bastante durilla.
Sí, pero bueno, es que este...
Es que la Fura de las Baus también...
Sí.
Tiene entera, pero está bien, ¿eh?
Sí, está bien.
Sí,
continuamos con lo tuyo.
Sí, pues bueno, que Disney Richards vuelve a triunfar en taquilla norteamericana, claro, porque aquí hemos llegado, con Valentine, que es un filme que trata sobre, otra vez, lo digo otra vez porque es otra película que habla sobre adolescentes que están perseguidos por un psicópata. Esta vez en el día de San Valentín. Teníamos Halloween, teníamos... ¿cómo se dice?
Bueno, no sé si os acordáis que estaba la antigua de San Valentín
Sangriento.
Sí,
la matanza, sí.
San Valentín Sangriento.
Eso.
Que era el asesino que se ponía una máscara de gas. Reivindico por ella porque era una gran película.
Pues no sé si a lo mejor tiene algún de esto, ¿eh? Porque además pone que es un psicópata enmascarado. Estoy segura que será un remake de esta.
Sí, bueno.
Segura, ¿eh?
Ese tipo de género body count de teenagers, como digo yo, de adolescentes.
Sí.
Es más de lo mismo, ¿no?
Charlie Fox
fue un éxito y más por el tema del morbo que daba. Y como bien dices tú, y Denise Richard, pues es una actriz que despierta mucho morbo entre los adolescentes.
¿Tú tienes otras?
Tengo otra que sería Darkness, que en esta sería también el inicio de su rodaje. Esta dirigida, no, en este caso sería escrita por Jaume Balagueró, que ya sabéis que bueno hizo Los Sin Nombre, buena película. ¿Os gustó esta película? Está muy bien.
Y aparte,
tiene su terror, ¿eh? Tiene su thriller y todo, está bien.
Yo
como española, ¿eh?
Yo como un anecdótico a Jaume Balagueró lo conocí cuando lo entrevisté cuando hice Sin Audiencia en FM.
Uh-huh.
Está rodando el corto de Alicia.
Uh-huh.
Y bueno, lo que puedo decir sobre él, que toca mucho la temática de terror psicológico juega también mucho con el terror psicológico comercial, ¿no? Para mí Los Sin Nombres me gusta, pero peca un poco de prepotente, sobre todo si te acuerdas las escenas de la niña, te acuerdas distorsionada y tal. Para mí la película está muy bien, está muy bien conseguida. Uh-huh. Es de una novela de Ramsey Campbell, que él mismo, Ramsey Campbell, dice que está muy bien, es muy diferente de la novela, pero peca de prepotente. Y Darkness era una buena película, pero es un director para mí que peca de prepotente.
Uh-huh. Hay otra, Arachnid,
que...
¿no? También.
Arachnid, sí, Arachnid, porque las dos son de Fantasy Factory. Esta película no es de un niño que ve una especie, no de fantasma,
bueno,
sino...
Darkness. Pues
no es una especie de... Es que me parece que yo ya he visto el tráiler.
Un poco de Casa Encantada.
Me parece que yo ya he visto el tráiler en inglés.
Bueno, es una casa de que yo he visto fotos,
sí,
y hay una foto que
hay una bici que va sola y
pues cuatro viejas con la misma cara, con una cara con gafas de sol muy... Es una casa como actúa sobre una familia, o sea, no es...
Me parece que yo ya he visto el tráiler.
El tráiler. Pero el tráiler este debe ser pocas
esto
imágenes.
De en plan avance.
Sí, claro, avance. Sí, como
claro.
El tráiler de Capitán Trueno, no sé si lo habéis visto ya.
No.
Oh,
he visto una que es muy parecida a Matrix, pero la hace el chico de American Psycho.
Christian Bale.
Christian Bale.
Bueno, el tráiler de Capitán Trueno, o sea, como todavía no tienen actor adulto, es el bebé. Es cuando el Capitán Trueno nace, que es un bebé y como lo coge la madre, no tiene nada.
Sí.
De Juanma Bajullo, que por cierto también la produce Julio Fernández, de la Fantastic Factory, que será la película más cara del cine español.
¿Cuál?
Fantastic Factory ya está hablando mucho de él.
No, que Julio Fernández es el productor, sí, de Fantastic Factory de Filmax, sí, y que produce, sí, Capitán Trueno.
Sí, sí, sí. Esta,
no, pero Fantastic Factory se está gastando ya muchos dineros en películas.
Bueno, en esta misma, perdona que os
interrumpa, sí, ¿no?
Según dicen, pues que más de 1.000 millones de pesetas en presupuesto. Presupuesto millonario, sí, en Darnes este. El rodaje se desarrolla en nuestra ciudad, en Barcelona, y ha elegido, bueno, diferentes localizaciones que se vean como escenario para la producción catalana, donde se van construyendo decorados, escenas, de todo un poco. Pero bueno, algo espectacular sí que lo será. Y sobre todo habrá muchos, como detalles, pequeños detalles que serán muy bien cuidados. A ver, aquí solo pueden trabajar muy bien ellos.
Sí, diseño de producción y fotografía. Ya te digo que peca de prepotente, ¿no? Es... Será una película muy currada, muy oscura y muy, y jugará mucho con lo psicológica. Y como habéis dicho de la Fantastic Factory, yo lo que quiero, ahora que me dejáis la oportunidad de decirlo, de brindar es... somos burros. Voy a decir por qué somos burros. Somos burros porque nosotros los españoles estamos viendo... Vemos algo, la Fantastic Factory la vemos como algo raro cuando es necesario cine fantástico español.
No, si nosotros
reivindicamos
el cine español, y sobre todo este de... O sea, pensamos que Fantastic Factory, o sea,
es necesario.
Lo que pasa es que
está
también
criticamos
sí, mucho Fausto, porque fue... O sea, es que era patética.
Espantosa.
Era patética.
O sea, la carta de presentación de Fantastic Factory ha sido peor imposible.
No, sí,
sí. Podrían
haberse estrenado con esta o con cualquier otra. Porque seguro que, o sea, serán buenas, pero es que han empezado con la peor.
Pero piensa una cosa. Estoy completamente de acuerdo con vosotros que Fausto es un bodrio. Fue una película muy esperada. Porque
sí,
por lo que es fantástico, con una campaña de promoción impresionante, con el dinero que se han gastado, y ha sido un fracaso. Arachnix, como decís, la dirige Stuart Gordon, ya sabéis quién está de protagonista, Neus Asensi,
sí,
y el malo Pepe Sancho, ya me explicaréis.
Sí, pero hay un inglés. Espérate, a ver si
sí, pero es el típico inglés que desconocemos, de puertas afuera, como Fausto,
es
conocido.
Sí, es este. Bueno, yo por lo menos lo conozco, a ver si encuentro el nombre.
Uy, ahora sigue.
Bueno.
Chris Potter.
Ah, vale,
Chris
ya sé
Potter,
quién dices.
Que es conocido en series y en alguna película de por cine. Que siempre es, o sea, supongo que es el típico secundario que lo vemos en casi todas las películas, pero no sabemos quién es.
Ya, esto es reivindicando la serie B de
sí,
Plan Roger Corman, de monstruos mutantes y arañas gigantes. Y luego están rodando con Raquel Meroño, ya me diréis, Dagon, la Factory.
Sí, Dagon ya hablamos de ella también.
Lo que vuelvo a decir, y ya os dejo la palabra. Es necesario en un cine fantástico en España, y sobre todo, yo me alegro porque está hecho en Cataluña. Es una apuesta que hay que apoyar en taquilla, y que, bueno, es necesaria desde el auge que tuvimos con Paul Nash en los 70 y tal, que todos fueron...
Buen cineasta, Paul Nash.
Tengo un libro que lo estoy leyendo ahora de cine, pero quiero que lo veas. De todas aquellas películas de León Klimovsky, Javier Aguirre, Juan Piquer, de los años 70, no se hacía un cine fantástico. Se vuelve con más medios, con puertas afuera, pero en Fantastic Factory va a tener más éxito fuera de aquí,
sí,
que no aquí, que es
también
lo que pasó en los 70.
Uh-huh.
Y por eso digo que hay que apoyar este tipo de cine.
Sí,
también lo comentamos, porque además es que en Fausto pasaba lo mismo. O sea, habían imágenes que eran poco creíbles, que nos daban a entender de que era Los Ángeles, y todo el mundo que sea de Barcelona,
claro,
conoce
sabe
perfectamente los sitios.
Los sitios de los trenes. Pero una cosa, ¿por qué las películas anteriores son mejores que las de ahora?
¿Perdona?
¿Por qué las películas de ahora son no son tan... como decimos que puntuamos más las antiguas que las de ahora.
O sea, era, o sea eran más
lo que decimos que reivindicamos, mira, te voy a...
Con la buena, ¿no?
Sí,
buena época.
En aquella época, las primeras son las reivindicadas. Pero mira lo que es,
¿qué hay ahora? Casi
ahora que son remakes, son como vale. Tríos de refritos.
Como
de
si
refritos.
Cosa la de la que habíamos comentado.
Sí, pero
¿no?
Te voy a decir, dices a las películas de Paul Asin en su momento no se podían tragar y ahora reivindicamos y las vemos como películas de culto. Yo lo hablaba otro día con Nacho, y esto es verdad, las películas que ahora mismo nosotros las estamos poniendo a parir, dentro de 30 años,
serán de culto.
¿Serán de culto?
¿Pero
son... Sí, sí, o sea, ahora, películas, por ejemplo, te puedo nombrar películas de la calma, que ya es de Chuck Norris, de Charles Bronson, lo que te estoy diciendo te va a sonar como inverosímil. En cualquier, te vas a cualquier fanzine, cualquier revista especializada, buscadísimas y películas de culto. Estamos hablando de películas como Invasión USA de Joseph Zito, que es la película más fastidioide de Chuck Norris. Ahora están poniendo como una de las mejores películas de los 80. Lo que estamos ahora renegando, o lo que pensamos ahora que no nos gusta, en el 2030, dentro de 30 años, uh-huh, aplaudiremos por ellas, las buscaremos y diremos que sean de grandes películas. Las modas cambian y nosotros cambiamos.
Sí, sí, verdad. Sí.
No, pero los clásicos siempre son a
depende de qué clásico.
A ver, por, sí, lo que te estoy diciendo, el, por ejemplo, la, una película de ahora, dentro de 30 años, será un clásico.
Sí.
Todas estas películas de Jesús Franco, de Paul Nash y de Leon Klimovsky, La marca del hombre lobo, El gran amor del hombre, sí, de Atla, títulos que te puedo dar.
Es que ahora yo los reconozco que son,
no,
buenas.
El ataque,
ejemplo,
de los muertos sin ojos. Que vaya títulos, dirás, pero ¿qué películas son?
Simplemente el hombre lobo en París,
sí,
en Londres.
Sí.
¿En Londres o en París?
Un hombre lobo americano en Londres.
Eso. A ver, en su época, no, no, estuvo éxito, pero era un poco, uy, qué innovadora, que
y era dura,
qué cosa rara.
Era dura, ¿eh?
Y ahora, a mí me encanta esta película.
La película que no...
A mí me encanta.
No,
y La mosca, por ejemplo, La mosca.
La
era
de,
durísima.
La de Cronenberg, dices, esa segunda,
sí,
versión, ¿no?
Sí, 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 sí. La mosca
de Cronenberg, sí, la de Jeff Goldblum y Gina Davis.
Tú ves La mosca,
sí,
tú ves La mosca.
Y ahora,
ahora
es buena.
Y la,
o sea,
y la, exacto.
Sí, la, el,
¿qué, pero qué película? Pero
son películas...
¿Qué planos?
Pero es lo que os vuelvo a decir y lo que comentamos. Películas que ahora las vemos dentro de 30 años, las, y aparte las ves con cariño, las miras como una vuelta atrás, ¿no? Diciendo, hasta te añoras los defectos que encontrabas en su momento. El cine siempre se reivindica, y el cine nunca muere, las películas nunca...
No.
Se pueden hacer viejas por en general, pero para a manera personal y para uno mismo nunca el cine se hace viejo, ¿no? Las películas que, por ejemplo, que te digo, es el ataque de los muertos sin ojos, una película que está hecha en un pueblo, espantosa, de Armando de Osorio. Yo hace poco la visioné otra vez, tuve la... que si quieres os la dejo, que es una película muy difícil de encontrar, y me causó hasta miedo.
No, es verdad, sí, no, continúa.
Está, no, estamos aquí bailando y estamos dos flipando. Vemos a nuestra compañera bailando y estamos,
sí,
flipando.
Sí, bueno, no, también bailo porque hoy ya nos hemos pasado de tiempo, de rosca,
es que
y de todo.
Cuando tenemos
es
invitados...
Es que cuando es invitado y encima nos ponemos a hablar ya es un
bueno, esto sería la tertulia.
Bueno, todas las noticias que se nos han quedado en el tintero ya las tenemos la semana que viene y bueno...
Y hablaremos.
Ya,
sí
porque
tampoco...
hoy ya no...
Es que hablaríamos...
Además tendremos ahora una reunión...
Sí, aparte bueno, yo ahora estoy muy bien, para que me brindáis, estoy, ya me embalo con vosotros. Como nos encanta el cine, nos embalamos.
Aquí
nos embalamos.
En el programa de 12 horas,
sí,
que lo haremos juntos.
Sí, en el programa
juntos,
de 12 horas de la radio, vamos a hacer un pedazo programa conjunto.
Catrín
y todo,
¿eh?
Y sin audiencia, Catrín, o sin audiencia, Cine Tenis, que va a ser alucinante.
Genial.
Y por cierto, una cosa, que estáis hablando de Spider-Man, si queréis ver el tráiler de Grupo Trauma de la película de Spider-Man, lo tenéis ya, lo podéis pinchar,
sí,
ya por sin audiencia. ¿No, Juan Carlos? Spider, que comentaba en Spider-Man, si quieren ver el tráiler de Spider-Man ya se pueden, lo pueden bajar por sin audiencia. No es el Spider-Man de Sam Raimi, pero bueno, es un Spider-Man muy simpático.
Claro. Pues bueno, nos despedimos y hasta la próxima semana.
Perfecto, hasta la próxima. Dry turn to dust.
Now